¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Sábado, relax, en tu trabajo, en tu casa, caminando en el parque o simplemente disfrutando de un rico café como el que tengo yo aquí en mis manos. Espero que estés pasando un excelente fin de semana. Y el día de hoy tenemos tres preguntas que como todo el año me han hecho muy buenas preguntas y me ha gustado que también han ido subiendo de complejidad, donde pues también a mí me reta a nutrir un poquito más con información el episodio, investigar un poquito más, traerles datos concretos que se puedan que puedan ser más entendibles, toda esta información y estas dudas que todos tenemos y que luego de pronto no sabemos dónde consultarlas. Bueno, pues para eso es este espacio de consultorio financiero. Pero vamos a dar inicio con una de las tres preguntas, y es de parte de Lisbeth Lara, que pregunta: hola Paco, fíjate que en Fintual hay un PPR, ya verifiqué, y son fondos de Franklin Templeton. Solo no sé qué tan bueno sea para inversión del mismo. Lisbeth, muchas gracias por tu pregunta. Y para poner en contexto, bueno, Fintual es una plataforma financiera donde uno puede invertir. Una de las ventajas es que desde un peso yo puedo meter mi dinero. Ellos están regulados, están autorizados, por supuesto, pero son una plataforma que se le llama como asesor de inversiones. Entonces, me metí un poquito, me eché un clavado a toda esta parte. Primero que nada, si yo quiero abrir una cuenta, no cuesta abrir una cuenta en Fintual, y a lo mejor ya les ha salido por ahí publicidad en redes sociales y demás, pero ¿en qué se invierte cuando yo meto mi dinero en Fintual? Bueno, principalmente en tres fondos. Uno se llama Moderate Portman, otro es el Risk Hayek, y un fondo externo. Bueno, estos primeros dos, el Moderate Portman y el Risky Hayek, son fondos de Fintual. Ellos armaron estos fondos. Y aparte hay un fondo externo de renta fija nacional, que es el FT Liku. Entonces, bueno, y el FT Liku parte de... De hecho, por aquí tengo la información. Pero bueno, estos fondos va a depender de tu perfil o la estrategia que tú quieras seguir, porque bueno, pues te hacen una serie de preguntas, te dicen: a ver, bajo este perfil que tú tienes, te recomendamos que se invierta de esta manera. Entonces, el FT Liku, por ejemplo, es el fondo más conservador que tienen ellos, porque se invierte prácticamente en renta fija todo el fondo, y son pues para metas a corto plazo, a menos de 12 meses. Ahí puedes tener dinero tipo... En vez de tenerlo debajo del colchón, bueno, pues lo puedes tener ahí que te esté generando cierto rendimiento, o parte de tu fondo de emergencia, bueno, pues porque al final lo puedes hacer líquido. Y los otros, bueno, pues son para metas más, por ejemplo, el Moderate Portman, un poquito más para mediano plazo, y el Risky Hayek es un poquito más para el largo plazo. De esta manera, bueno, estos últimos dos que te menciono, ya cuenta con la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y por ejemplo, el Moderate Portman invierte principalmente en instrumentos de deuda tanto nacionales como globales, y lo complementa con ETFs de acciones globales. Entonces, esta combinación tanto de renta, bueno, de instrumentos de deuda y acciones, tanto en pesos y en dólares, bueno, pues te da cierto equilibrio para metas a mediano plazo. Y el otro, el Risky Hayek, invierte en acciones globales de empresas de tecnología, energías renovables, entre otras. Entonces se añade un poquito más de riesgo, un poquito más de rendimiento, son para metas de 5 o 6 años o más. Me metí a la página de Franklin Templeton para ver un poquito qué tipo de ETFs tenía. Cuenta con varios ETFs, mi estimada Lisbeth. Me metí a dos o tres para revisar. Las comisiones de sus ETFs en realidad son bajas. Por ahí andan entre el 0.09% y el 0.19%, que para efectos prácticos pues se consideran comisiones bajas. La mayoría va más pegado al 0.09%, pues es una cosa de nada. Así como otros ETFs que hemos visto por ahí o que les he platicado, de BlackRock o de Vanguard. Entonces, pues ya va a depender. O sea, tomando en cuenta tu pregunta, se me hacen buenos activos. Al final, como lo hemos platicado en otras ocasiones, los ETFs, pues el emisor de los ETFs, o sea, quien crea estas cajitas que en su conjunto vienen adentro varios activos, pues digamos que ahí recae una de las grandes diferencias, que también armo yo un ETF, pues para que pueda, en dado caso, por ejemplo, si es un índice, que lo replique de manera correcta o que tenga un buen desempeño. Entonces, en general se me hicieron bien. Tanto Fintual está regulado, Franklin Templeton, o sea, está bastante bien, digo, tiene no tantas opciones como BlackRock, que tiene miles de opciones, pero bueno, al final, digamos que como funciona Fintual es que ellos son como esta parte intermedia donde, a ver, yo abro cuenta con ellos, ellos armaron dos fondos, el Moderate Portman y el Risky Hayek, y aparte tienen este otro externo que es el FT Liquid. Y ya va a depender de tú los objetivos que pongas dentro de la aplicación, dentro de su app, te van a decir, te conviene invertir en esto. Entonces, se me hace que es una buena manera, digamos, ¿cómo lo podemos poner? Hablando de fondos de inversión, perdón, de fondos de inversión, o sea, no tiene tanto riesgo. O sea, es una forma un poquito más tranquilona, más conservadora. Por supuesto, cuando hablamos de renta variable, cuando hablamos de fondos de inversión, bueno, pues no hay un rendimiento garantizado, o sea, no es como algo de renta fija como lo puede ser hoy en día que vemos esto de las SOFIPOS y las cuentas de dinero a la vista o a plazos, pero pues digamos que es una, su composición es más conservadora zona, digo, quitando el Risky Hayek, pero bueno, al final creo que tiene una buena composición. Si quieres escalarla, pues adelante. Yo no bajé una vez la aplicación de Fintual también y me metí para investigar y ver un poquito más de ellos. Sinceramente no la utilizo, pero no se me hace una mala opción, sin duda. Entonces, pero bueno, contestando la pregunta, está todo bien, Lisbeth, todo en orden. Muy bien, eso fue con la primera pregunta de Lisbeth Lara. La segunda, una disculpa porque me aparece en Telegram solamente como M818. Entonces, bueno, la pregunta dice, buenos días, ¿qué tal? Una duda. ¿Saben si el seguro ProSofipo es por persona o por Sofipo? Bueno, tiene varias preguntas, la voy a ir contestando primero en orden. Con la primera, ¿saben si el seguro ProSofipo es por persona o por Sofipo? La respuesta es por Sofipo. El seguro ProSofipo es por cada una donde yo tengo mi dinero, no es por persona. Segunda pregunta. ¿Y el impuesto ISR es también por persona o es por Sofipo? Bueno, el impuesto ISR, o sea, ese impuesto, voy a tomar tu pregunta y voy a añadirle algo más, pero yo pago impuestos por persona. O sea, cada Sofipo las Sofipos tienen un beneficio fiscal. Estamos exentos de impuestos hasta cierto monto. Este monto en el que estamos exentos, para ponerlo en pesos, está denominado en UMAS, pero para ponerlo en pesos son aproximadamente 190 mil pesos. En otras palabras, si yo tengo menos de 190 mil pesos en una Sofipo, estoy exento de impuesto, de este ISR. Si yo tengo más dinero, invierto más dinero en una Sofipo, vamos a ponerle 250 mil pesos, bueno, hasta 190 mil estoy exento. Y del excedente de esa diferencia, ahí me van a calcular el impuesto. En este caso es por persona. Pero esta exención, porque también aquí hay mucha confusión, no es por Sofipo. Es en general entre todas las Sofipos donde yo tenga mi dinero. Para ponerles otro ejemplo, si yo tengo 100 mil en una Sofipo, 100 mil en otra y 100 mil en otra, tengo en total 300 mil. Oye, la exención, o sea, el tema del beneficio fiscal, ¿es por Sofipo? No, se suma todas mis inversiones en Sofipos, tengo 300 mil, entonces la exención es hasta 190 mil pesos por persona, ¿no? Como pagadora de impuestos. Entonces el excedente ya te hacen el cálculo. Ahora, ¿qué pasa? Cada Sofipo, pues por ahí también en dado caso que yo me llegara a exceder dentro de una en particular, en una tengo 300 mil, bueno, pues me van a hacer esta retención. Al final, como quiera, en la declaración es donde se hace todo el match, todo el cálculo ya definitivo, ¿no? Cuando ya son pago de impuestos definitivos. Entonces, antes de la siguiente pregunta de mi estimado o mi estimada, recapitulando, El seguro Prosofipo es por cada institución. O sea, en este último ejemplo que les puse, si yo tengo 100, 100 y 100 en diferentes Sofipos y una de ellas truena, estoy protegido porque el seguro Prosofipo me ampara hasta 25 mil UDIs, que son como 197 mil pesos. Entonces, digamos que si las tres truenan, vamos a poner el caso más catastrófico, ¿no? Las tres truenan y en cada una tenía 100 mil pesos, yo recupero ese dinero. Y ya sé, y ya por ahí lo comentaron, no me acuerdo en qué red social, de hoy es que está, en un grupo, creo que WhatsApp. Es bien importante mencionar que si truenan todas las Sofipos, no hay fondos del seguro para que cubra todas. Pues no, o sea, igual no hay todo el fondo, pero también que truenen todas las Sofipos es muy complicado, muy, muy complicado. No digo que sea imposible, pero a ver, pues no ha pasado de esta manera. Entonces, para que lo sepan simplemente como información. Y finalmente, el impuesto es por persona. Ese tema del impuesto, el beneficio fiscal es por persona, no es por Sofipo. Y otra duda también dice, ¿qué opinan de invertir a 5 años en Finsus? ¿Consideran que el 15% de interés con los rendimientos mensuales que puede pagar la hagan una opción buena? Claro, siempre invirtiendo por debajo del monto asegurado. Ok. A mí se me hace una excelente opción. A ver, nadie te está ofreciendo ahorita y no va a ser para siempre. Y en su página lo dice. 15.01% en su plazo más largo, que son 5 años. ¿Cuál es el pro de esto? 15% amarrado, o sea, 15% anual, 15.01% anual, por supuesto. Por 5 años, nadie te está ofreciendo esa garantía. ¿Por qué? Pues porque las tasas dentro de 5 años, por supuesto, que ya van a haber bajado, ¿no? De hecho, no, digo, como siempre les he dicho, no sé en cuánto tiempo, pero van a bajar y así va a pasar. Entonces, yo ya amarré esa tasa del 15%. ¿Cuál sería la contra de esto? Y esto pasa en cualquier Sofipo, que ese dinero que yo invierto a plazo, pues no hay poder en el mundo que lo pueda retirar. No es como CETES. No es como que, oye, hago una venta anticipada y recupero mi dinero. Como tal no existe, ¿no? Entonces, en una Sofipo, tanto en Finsus como actualmente en Nubank, como en Klar, como en Supertasas, en la que me digan, cuando yo meto mi dinero a plazos, no lo puedo retirar hasta que se venza el plazo, al menos el monto invertido. Sin embargo, como bien lo preguntan aquí, tiene dos opciones en Finsus, que te paguen rendimientos mensualmente o al vencimiento, al final de los 5 años. Entonces, si no quieres sentirte apretadón o te da miedo de que hoy en 5 años, pues la neta no es tan poco tiempo y qué pasa si ocupo y todo, que no debería ser una duda, ojo, o sea, de oye, ¿qué pasa si necesito el dinero? Para eso está el fondo de emergencia, para eso están los seguros, para eso están otras cosas, pero vamos a poner el caso. No lo voy a ver en 5 años, bueno, si tú eliges la opción de rendimiento mensual, cada mes te van a ir depositando tus rendimientos mes tras mes. De hecho, ahí puedes ver el calendario de pagos con el monto exacto. Y al final del plazo te van a regresar tu capital, el capital que invertiste. Entonces, si quieres sentirte un poquito más tranquilo de que, oye, pues de perdido que me vayan ahí aventando los rendimientos, bueno, pues esa puede ser una opción. Entonces, no lo veo mal, al contrario, de hecho lo veo como algo muy bueno, una opción que nadie tiene y que podemos aprovechar, porque también ese 15% a 5 años no va a estar, en su página viene que es temporal. Entonces, ojo con ese punto. Ay, perdónenme, es que el fin pasado aproveché y me tomé 2 días de vacaciones aprovechando el puente y fuimos a Parras, que qué bonito es Parras, la verdad. He ido como 3 veces, pero allá el frío está más alto y descendió la temperatura y siempre me pasa lo mismo. Los primeros cambios de clima, donde ya es una de en la noche sentí como que me empezó a raspar la garganta y dije, no, hombre, ya valió. Voy a enfermar. Entonces me estuve cuidando toda la semana, pero bueno, ya estoy en las últimas, pero una disculpa si ahorita tengo que toser, pero aquí tengo mi cafecito calientito para hacerme el paro. Pero bueno, eso con la pregunta de M818. Y por último, Beto Pineda. Híjole, esta es una súper buena pregunta y en esta es donde nos vamos a detener tal vez un poquito más. Ahí les va. Dice, buenas tardes Paco, ahora sí una pregunta para el sábado. Excelente, hermano. Sobre los PPRs, algunos camaradas se los han recomendado, pero me llama la atención la contestación que me hacen. Y es que, digo yo, ante la falta de conocimiento crece mucho la desconfianza. Totalmente, mi estimado. Me dicen, si un PPR y si la compañía que lo maneja truena, si queda en bancarrota, ¿qué pasa? ¿No? Y ya muy avanzado pasa el tiempo. ¿Qué seguro responde por ellos? De entrada te contesto, no hay seguro que responda por ninguna aseguradora. Y si es un organismo gubernamental el que responde, tampoco es un organismo gubernamental. ¿De dónde sacan el capital para pagar? De ningún lado. No hay seguro, ni es un organismo gubernamental y no hay algo así como tal. O sea, lo que no los hace adquirir un PPR es el miedo a que el PPR no cumpla, ya sea porque quebró o es un fraude o simplemente no creen en la seguridad que prometen dar. Esa es la gran duda, Paco. Saludos y gracias. Gracias, mi estimado Beto. Creo que nadie me había hecho esta pregunta. Hace un par de años en Finanzas y Café, bueno, salió que tronó aquí un banco en Monterrey, Banco Ahorro FAMSA. Y bueno, pues entró el seguro por parte del IPAP, ¿no? De hecho, ya lo he comentado, tengo un familiar, bueno, la mamá de un amigo. Bueno, ambos papás, fíjense. Tenían un dinero en Banco Ahorro FAMSA, mucho menos del seguro, que el seguro del IPAP son como aproximadamente 3 millones, poquito más. Y lo recuperaron en 15 días. De hecho, mi amigo dice, oye, me sorprendió. Fue relativamente rápido pues la forma en que nos pagaron o que le pagaron a sus papás. Cuando yo pensé que iba a ser como todo un martirio, no estar cobrando y a ver qué onda. Entonces, bueno, a raíz de eso lo que voy es que salió en las noticias, algún chismecito. Salió en las noticias en un periódico, el periódico más importante aquí en Nuevo León. Y venía una nota, algo así como, ¿quién respalda a los bancos? Pues el IPAP, de que la SOFIPO, pues el PROSFIPO. Y a las aseguradoras y a los fondos de inversión, nadie. Venía así, en letras grandes, ¿no? Y bien amarillista y bien, o sea, la gente se estresó porque justo, ay, perdóname, justo, pues varios clientes de que, oye, Paco, ¿qué va a pasar? Los fondos de inversión y esto y que el otro, o sea, quiere decir que estamos desprotegidos. Y para acabarla de regar, vamos a ponerlo, un creador de contenido financiero, muy relevante en nuestro país, salió a todavía alarmar más a las personas de no hay nadie quien cubra a las aseguradoras y a los fondos de inversión y los bancos sí con esto. Entonces dije, no puede ser. O sea, no, para empezar, no puede ser que esta persona que se dedica a hacer esto y que supuestamente le sabe, venga a, pues no sé si quería likes, no sé si quería viralidad, no sé si quería, pues que no ocupaba de hecho, pero a decir eso. Y dije, no, a ver, esto no va por ahí. En ese entonces, por supuesto, no tenía, bueno, ya somos muchos en Finanzas y Café, pero en ese momento tenía mucho menos gente que pues me escuchaba. Y me dediqué a hacer un video, un reel para explicar la situación. Y no es que no estén protegidas las aseguradoras ni los fondos de inversión. De hecho, tienen un nivel de protección mucho mejor y mucho más grande que los bancos y las SOFIPOS. Ahora te lo voy a explicar y te voy a decir por qué. Yo creo que le cayó muchos comentarios, hate, cosas a esta persona que tuvo que borrar su publicación. Y bueno, me imagino que haber aprendido ahí la lección, pues porque no va por ahí. El tema es que estamos acostumbrados a saber que el banco, y si truena, pues el seguro del IPAP, la SOFIPO, el seguro PROSOFIPO. Y también noto que muchas personas, y es entendible, pero muchas personas es, voy a invertir, pero hasta el tope o menos de lo que me cubre el seguro. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué queremos hacer eso? O sea, no. O sea, no estamos creando riquezas. ¿Por qué me voy a...? O sea, por si quiebra. O sea, pues entonces no salgo a la calle. Pues no voy a chocar y me muero. O mejor no voy al viaje a Cancún porque no vaya a ser que me ahogue en el mar. O mejor no voy a a poner un negocio porque ¿qué pasa si truena? Entonces, si pensamos haciendo las cosas en que lo malo va a pasar, pues vamos a vivir estresados. Y por supuesto que hay que tomar medidas y hay que controlarlo, gestionar los riesgos, pero no hacer algo por miedo a que pase algo que no sé si va a pasar y no tengo una señal de que vaya a pasar, creo que es un error. Entonces, y con esto quiero aclarar, no quiere decir que los bancos nunca vayan a tronar, que las SOFIPO nunca vayan a tronar, que los fondos, que esto, que lo otro. O sea, por supuesto que no, pero creo que entiendes el punto. Yo sé que la gente que me escucha, que son parte de Finanzas y Café, entienden lo que quiero, me estoy explicando de esta manera. Habiendo dicho esto y poniendo en contexto, ahora sí, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo nos protegemos? ¿Qué pasa, no? Con la duda de Beto y sus camaradas, ¿no? De oye, que Beto le dice, güey, hagan un PPR, disculpa, no, tengo miedo de que vaya a quebrar, y si luego es el gobierno, pues ¿de dónde va a sacar la lana? Y si no cumple y ta, ta, ta. Bueno, también es súper válido. Son 30, 40 años que vamos a estar ahorrando, invirtiendo para nuestro retiro, que por supuesto que también puedo entenderlo porque a mí me pasa lo mismo. Yo también estoy haciéndolo, pero bueno, yo estoy convencido, yo tengo también esta información que te voy a platicar y por supuesto que me metí a investigar, pero pues también me dedico a esto, tengo que transmitir confianza a las personas y por supuesto tiene que haber unas bases, una justificación. Entonces, ¿cómo estamos protegidos? Bueno, voy a comenzar diciéndote que del 2016 para acá, a la fecha, en México es muy difícil que una aseguradora quiebre. México fue uno de los primeros países que implementó algo conocido como Ley de Solvencia 2. Te voy a platicar un poquito, pero si quieres googlearlo, googlealo como Ley de Solvencia 2. Ahí te va. La Solvencia 2 es un conjunto de regulaciones y normativas emitidas por la Unión Europea que se aplica a las compañías de seguros y reaseguros. Esto, digamos que nos lo trajimos acá en México y se implementó oficialmente en enero del 2016. Y esto verdaderamente ha transformado, ha sido un hito en la gestión de riesgos y supervisión en el sector de seguros. El objetivo principal de esto es aumentar la protección, de nosotros como asegurados, ¿no? De los clientes. Y ¿cómo lo hace? Bueno, creando un sistema regulador que minimiza la probabilidad, ojo lo que dije, minimiza la probabilidad de insolvencia de las compañías de seguros. En todo el tiempo que esto ha estado existiendo, Solvencia 2, le han hecho varias modificaciones, buscan mejorar todavía más su eficiencia y efectividad, por supuesto. Entonces, la Ley de Solvencia 2 consta de tres pilares fundamentales. Requisitos de capital es el primero, gobierno y supervisión es el segundo y divulgación y transparencia es el tercero. El primero, requisitos de capital. Este pilar establece requisitos cuantitativos para las aseguradoras, incluyendo cómo deben calcular su capital y cómo deben gestionar sus inversiones. Introduce dos medidas de capital, el requisito de capital de solvencia y el requisito de capital mínimo. En pocas palabras, bajo esta Ley de Solvencia 2, una aseguradora necesita un capital mínimo para operar, o sea, necesita contar, cuando habla de cuantitativo, necesita contar con ese monto de dinero para operar de manera solvente. O sea, no nada más es, o sea, si tú y yo queremos hacer una aseguradora, nos van a pedir, ok, va, pero el capital mínimo requerido es tanta lana. O sea, no porque se te ocurrió hacer un seguro. O sea, imagínate, tú y yo hacemos un seguro, ¿no? Creamos un seguro de mascotas para las perrijas y perrijos. Voy a hacer un seguro de mascotas que cubra que si se pierde, que si se accidenta, que si lo operan, que si consultas con el veterinario y demás. Perdón. Y va a costar tanto y va a cubrir tanto. Y lo vendemos y resulta que mucha gente no lo compra. Y a la semana un perro resulta que necesita una operación. Y hasta ahorita hemos vendido 20,000 pesos en seguros y la operación del perrito ese cuesta 50,000. Ya quebramos, ¿no? Ya no nos salió el negocio. ¿Por qué? Pues porque no hemos constituido las reservas técnicas, las reservas de una aseguradora para poder operar. Si yo voy a vender un seguro, necesito asegurar a la persona que si hoy lo compre, mañana lo tiene que utilizar, yo tengo el dinero para cumplir ese compromiso. Si no tengo el dinero para cumplir ese compromiso, pues no es una opción. Es el primer pilar. Segundo, gobierno y supervisión. Esta va más del lado de los requisitos cualitativos más que cuantitativos. Tiene que ver con un gobierno, una gobernanza interna, gestión de riesgos y proceso de evaluación de la solvencia y riesgos propios. O sea, tiene que haber dentro de las aseguradoras esto que se llama como gobierno corporativo. O sea, conformado por personas, comités. Vaya, no puede estar así a la y se va, ¿no? Porque ese gobierno corporativo también, tomando en cuenta el tercer pilar que tiene que ver con la divulgación y transparencia, es que ese tercer pilar establece los requisitos de divulgación y reporte. O sea, las aseguradoras tienen que darle la información de sus números tanto al supervisor, o sea, quien supervisa, como al público que somos nosotros, para aumentar la transparencia. No puede ser de que, somos muy buenos, tenemos muy buenas reservas. ¿Cuánto es? No, pues no te lo puedo decir porque pues es información privada. No, güey. O sea, es información. De hecho, tú lo puedes buscar. La Comisión Nacional. Hay una comisión en México que se llama Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La ley que regula las instituciones de seguros es la Ley de Instituciones de Seguros. Entonces, todo está regulado, todo está supervisado y la información tú la puedes revisar. Ahora, si tú quieres, de hecho, haciendo este ejercicio aquí, digo, no te lo muestro por aquí si lo estás viendo en YouTube, porque está muy chiquito, pero tú puedes buscar, por ejemplo, los estados financieros de una aseguradora, de Seguros Monterrey, de GNP, de AXA, de la que tú quieras, Allianz, quien me digas. Los estados financieros al 31 de diciembre del 2022. Y para sacar, hay un dato, ¿no? El ratio de solvencia. ¿Qué tienes que hacer? Es muy sencillo, dividir los activos entre los pasivos. El resultado te debe dar mayor a 1. Si no te da mayor a 1, pues esa empresa para empezar está quebrada. Si es menor a 1, está quebrada. Entonces, entre 1 y 1.5 se considera un índice o un ratio de solvencia bueno. Arriba de 1.5 no quiere decir que sea mejor. Al contrario, quiere decir que tiene muchos activos ahí como parados y desperdiciados. Entonces, si cae en este rango entre el 1 y el 1, o sea, el resultado de dividir activos entre pasivos cae entre 1 y 1.5, se considera que están ahí llevando bien las cosas. Tú lo puedes revisar. Yo revisé el de Seguros Monterrey, GNP, AXA, Allianz, y todos caen en este rango. Entonces, es un dato que tú te puedes, que digo, googlealo si quieres estar más tranquilo, tranquila, ahí lo puedes revisar. Habla de una compañía que está llevando bien las cosas. Digo, aseguradoras, y también este ratio lo puedes llevar a otro tipo de empresas, pero bueno, estamos hablando de seguros. Entonces, por un lado, digamos que esto de la ley de solvencia 2 básicamente es: una aseguradora no se puede volver loca. No puede decidir hacer algo que nos afecte porque están reguladas bajo esta ley de solvencia 2 y supervisadas también por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y demás organismos. Entonces, tanto en la gestión de riesgos, gestión de capital mínimo, generación de reservas, de hecho, ninguna aseguradora, o sea, vaya, si te ven, si tú compras un seguro, como te digo, oye, ¿cuándo empieza? Porque también es una duda común. ¿Cuándo, si me muero, cuándo me paga? O sea, ¿en cuánto tiempo ya me puede pagar? Pues desde que lo contratas, desde que se emite la póliza, desde que tengo número de póliza, si el día de mañana yo me muero, la aseguradora tiene que tener el dinero para poder pagar a mis beneficiarios, ¿no? Es un hecho, ¿no? Entonces, este nivel de regulación y supervisión bajo esta ley de solvencia que adoptamos de la Unión Europea vino a cambiar todo este sector. ¿Por qué? Porque anteriormente, hace más años, sí ha habido, de hecho en la historia han sido creo que 3 o 4 quiebras de aseguradoras, y una no tanto quiebra, lo que fuese en su momento ING, tenía la parte de seguros. A mí me alcanzó a tocar al principio de mi carrera como asesor, pero me tocó justo cuando AXA compra a ING. Entonces, si una aseguradora va a quebrar de entrada, la práctica normal es que otra aseguradora absorbe los contratos ya emitidos o esa cartera que tienen de clientes. Y eso fue lo que pasó con ING y AXA. AXA, ING dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a salir de México. Aquí está mi cartera. O sea, no porque la cartera... O sea, no estaban cayendo en impagos y demás. Pero AXA viene y compra la cartera de ING. Y me tocó visitar a clientes, bueno, prospectos, gente que no había comprado un seguro, pero que ya tenía otros seguros. Y me tocó justo el caso de una amiga donde decía, oye, vinieron con mi mamá tenía con ING, y vino Axel y le dijo, oye, pues ya compramos la compañía, te respeto tu contrato con ING, que ya tienes ahí pactado, o te ofrezco este otro que solamente le ofrecemos a clientes ya de ING, o sea, que te cambies con, digamos que a AXA, y te respeto tal, ¿no? Que eso era una oferta que no se ofrecía al público en general, sino solamente a estas personas que ya tenían con ING. Entonces, cada quien decidía que esto que el otro, bla, bla, bla. Y bueno, pues compraron la cartera. Y AXA, pues bueno, ahorita está lo que ya todos conocen. Pues una aseguradora, está en México y demás. Digo, no es mexicana, pero... Perdón, no es mexicana, pero bueno, ya están aquí en México hace tiempo. Eso por otro lado. Entonces, normalmente lo que pasa es eso. Si una empresa se quiere ir del país y demás, esa cartera pues no queda huérfana. Otra aseguradora viene y absorbe esos clientes. Digamos que en dado caso lo que te pudiera pasar es que no sea la misma aseguradora, pero tu contrato te lo respetan. Y otro punto adicional. Por ejemplo, Seguros Monterrey en México tiene más de 80 años. New York Life, que bueno... El nombre completo es Seguros Monterrey New York Life, porque New York Life en el 2000 llega a México y compra Seguros Monterrey. Y por eso el nombre, por tema de marketing, lo dejaron como Seguros Monterrey. Ya estaba muy arraigado el nombre. Y nada más le agregaron New York Life. Y New York Life en Estados Unidos tiene más de 180 años. Ya ha pasado por dos guerras mundiales, crisis, lo que te imagines. GNP tiene más de 121 años aquí en México. AXA tiene 15 años. Sin embargo, como te lo platicaba hace ratito, pues compró ING, que ING tenía todavía más años. Y así nos podemos ir con varias aseguradoras que a nivel mundial pues tienen bastantes años, o sea, más de 100 años. Entonces, por lo mismo que es muy complicado que una aseguradora desaparezca. Esto que... ha traído, bueno, pues que aseguradoras pequeñas batallen para entrar en el mercado. O sea, tendría que ser un producto, bueno, primero cumplir con la regulación y segundo, pues que sea un producto realmente atractivo con un diferenciador importante, pues para poder comerte un pedacito del pastel, porque la realidad es que ya tenemos varias aseguradoras, 4 o 5 son muy grandes y tienen gran participación del mercado. Y pues son las más estables, ¿no? Y normalmente, otro dato que te comparto es que en momentos de crisis económica como la que acabamos, bueno, seguimos todavía ahí como que con temas, pero hace un año y medio, un año que estábamos en punto más crítico, cuando los mercados están muy volátiles, cuando hay crisis económica, qué hacemos las personas? Cuidamos nuestro dinero. Entonces, ¿qué pasa? La gente se va y se pone a invertir en renta fija, va y compra seguros. Por ejemplo, el tema cuando fue el COVID, el 2020, ¿no? Cuando iniciaba, no te imaginas la cantidad de seguros de gastos médicos que se vendieron. Porque pues la gente, oye, olvídate de invertir, no tengo seguro y si me da COVID me puedo morir, ¿no? Como mucha gente desafortunadamente falleció, bueno, las ventas aumentaron en 2 dígitos. Entonces, si estando bien los productos son buenos y la gente los contrata, cuando la economía va mal... Curiosamente, lo pudiéramos pensar, pero se vende todavía más este tipo de seguros, sobre todo los de ahorro, los de protección y demás, porque la gente quiere cuidar su dinero, no quiere estarse arriesgando. Entonces, justo por eso las compañías también se han mantenido. No quiere decir que a las compañías les va bien, O sea, o están buscando que la economía esté mal para vender más, porque como quiera se vende bien sin estar en esos niveles de crisis. Pero lo que voy a decir es que eso te puede dar otro aire de pues la fortaleza financiera que tienen las compañías. Entonces, pues ya han tenido muchos años. Tú puedes consultar los reportes también de cada aseguradora, los informes corporativos, o bien te puedes meter a la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y ahí puedes descargar los reportes. También en la AMIS hay reportes. Entonces hay mucha información ahí. Y si ni con esto una persona se quiere animar o tiene miedo, pues no lo hagas. Muy sencillo, ¿no? O sea, a ver, no. Si vas a vivir estresado porque si quiebra, que esto, que lo otro, pues no lo hagas. O sea, yo no sé, yo no haría nada a la fuerza ni obligado. O sea, vaya, si a esas vamos, el Afore toda tiene más riesgo, entre comillas, porque el Afore, a pesar de, aunque no es un tema que lo controla el gobierno, pues está metido más ahí todavía ese tema, ¿no? O sea, como cuando AMLO quería, y perdóname, siempre digo que no hablo de política, nomás voy a decir este comentario, pero en algún momento AMLO quería eliminar todas las Afores y hacer un Afore universal y que el gobierno controlara toda esa partida de pensiones. Por supuesto que eso no pasó, no se autorizó, se quedó ahí en el tintero. Qué bueno que no pasó. El tema de pensiones en México es una partida muy jugosa, es de mucha lana. Entonces, si llegan a meter mano el gobierno en tema de pensiones, yo creo que primero iría por las Afores antes que una institución privada como son las aseguradoras, ¿no? Entonces, pues creo que no. Afortunadas, afortunadamente, bueno, también, ¿qué opciones tenemos para nuestro retiro? Pues también puedes, a ver, pues invertir en un fondo de inversión, crear tu cuenta en una casa de bolsa, invertir. O sea, ¿qué es lo que estarías perdiendo, entre comillas? Bueno, pues no tiene un efecto, un beneficio fiscal, no puedes deducir tus aportaciones. No tendrías el esquema de rentas vitalicias, no tendrías el tema de suma asegurada por protección. Si tú estás tranquilo con eso, tranquila con eso, pues adelante, ¿no? Cada quien toma sus propias decisiones. Yo lo que te puedo mencionar es que al menos hasta en estos 15 años que yo me he dedicado, que bueno, justo los cumplo este mes, by the way, cumplo 15 años, ando de quinceañero como asesor de tema de seguros. En 15 años me ha tocado pagar, pues literal, ya millones de pesos a clientes, que por supuesto que el seguro lo quieres para no usarlo, pero mi caso más grande ha sido de un cuate que desafortunadamente falleció, pero fueron 40 millones de pesos. Temas de, pues ya, varias maternidades, varios accidentes, enfermedades catastróficas como puede ser epilepsia, esclerosis múltiple, se me fue otra. Bueno, y en temas de ahorro, ya he entregado varios cheques en temas de ahorro educativo, ya me ha tocado en fallecimiento, incapacidad, en temas de metas de ahorro, también seguros totales. Entonces, ya me ha tocado, a lo que voy con esto, es ya me ha tocado hacer tangible de alguna manera el beneficio de ese tipo de productos. En estos 15 años. En 40 años, Paco, ¿tú me puedes garantizar que no va a tronar? No. No te puedo garantizar absolutamente nada de eso. Pero es lo que te digo. O sea, ¿tú me puedes garantizar que si voy a Cancún no me voy a ahogar? Pues tampoco me lo puedes garantizar, ¿no? O sea, pero claro, yo voy a ir a Cancún, me voy a ir al hotel. Por supuesto que si hay un oleaje alto, no me voy a meter al mar, porque hay mucho riesgo de meterme al mar. O sea, uno también va viendo y teniendo este sentido común de, pues no me va a salir, ¿no? Ahora que lo que pasó en Acapulco, pues, oye, pues no me salgo. Está lloviendo y tormenta eléctrica, pues no me salgo al mar. O, ¿saben? O sea, no puedo vivir con el miedo de que pase algo. Pero también puedo analizar la información, puedo revisar y ver qué es lo que más me conviene, y lo que te haga sentir tranquilo, eso haz, pero haz algo. Tampoco esta parálisis por análisis, no te quedes sin hacer nada, nada más porque tienes miedo de que vaya a pasar algo, ¿sale? Entonces, pues yo espero que esta información, mi estimado Beto, a tus amigos les pueda ayudar, si les quieres compartir el episodio. Y para finalizar con esta pregunta, pues creo que cada quien puede tomar sus propias decisiones. Es válido sentir este temor a que mi dinero desaparezca, porque el dinero no nos sobra. O sea, es algo bien importante y lo puedo entender, pero tampoco me puedo quedar sin hacer nada. Hay que tomar acción porque no tenemos una pensión, no nos vamos a jubilar con el Afore y va a ser un tema, de verdad va a ser un tema a futuro que ahorita estamos empezando a ver con algunas personas, pero no hemos impactado todavía, no ha impactado todavía el meteorito en la Tierra, ¿no? O sea, cuando llegue su momento, ahí sí, vamos a ver qué sucede, y si esperamos a que el gobierno haga algo, créeme que no va a pasar absolutamente nada. Pero bueno, familia, pues esta pregunta me detuvo un poquito más porque es bien importante que lo platiquemos. De pronto esto lo platico en las asesorías que realizo uno a uno, pero qué bueno que me lo preguntaste, Beto, y espero que les ayude a todos, también a quien ya tiene contratados seguros o a quien está pensando que tiene temor. Bueno, pues ahí está la información. Pero bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy, familia. Únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas. La liga te la dejo en la descripción, ya lo sabes. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, X como arroba Finanzas y Café. Suscríbete a mi canal de YouTube, Finanzas y Café. Dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente, solo si te gusta el contenido, y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.